tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tachada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 25 de agosto de 1958 en Montevideo, es hijo de Rubén Cotelo y Blanca Domínguez, hermano de Elena, Enrique y Rubén. Comparte su vida con Alexandra Morgan, es el papá de Diego, Felipe y Catalina. Es periodista y una de las voces más importantes del Dial Uruguayo. Conduce y dirige el periodístico más duradero de la radio, que en 2021 estará cumpliendo 36 años de historia. En su última etapa, la marca En Perspectiva se convirtió en un concepto multiplataforma que hoy forma parte de la grilla de Radio Mundo, emisora en la que organiza la programación. Es director de En Perspectiva Producciones, la base del proyecto de comunicación que eligió con un diseño de puesta al aire y trabajo digital a través de la web enperspectiva.net y sus diferentes pantallas. Recibimos con gran placer una anhelada entrevista a Emiliano Cotelo Domínguez. Muchas gracias, Emiliano. Sabemos que no te entrevistan demasiado y te agradecemos mucho la deferencia.
Sí, bueno, gracias por la invitación. Gracias por la insistencia, además, sí, efectivamente, a mí las entrevistas no me resultan cómodas, ese es el tema. Yo me dedico a entrevistar, pero no estoy cómodo del otro lado, entonces suelo patear para adelante las invitaciones.
Remontémonos a los orígenes. ¿El apellido Cotelo tiene base gallega?
Sí, efectivamente sí. De un pueblito que se llama Llornes. Cerca de... Bueno, Cabana de Bergantiños se llama el municipio, bueno, y tuvimos, por suerte, la posibilidad de visitarlo hace un tiempo. Es un valle, en una zona verde, con actividad, agrícola, un lugar precioso. Cerca de ciudades grandes, pero muy, muy quieto, muy tranquilo, ¿no?
Abuelo paterno panadero y tu abuela materna costurera. ¿Te interesa mucho el tema de las raíces? Porque no a todo le interesa ir para atrás con el árbol genealógico.
Me interesa. Y con mi hermana Elena, que trabajó un poco más en ese sentido, hemos reconstruido bastante en esa dirección. Aquel viaje que yo hice permitió incluso rescatar documentos que nos permitieron entender un poco más cómo era la familia de la cual vinieron los abuelos. Y conversando en su momento con mi padre, con mi tío, que falleció hace poco, el que quedaba, mi tío Walter, siempre fue para nosotros, para mí, fue muy lindo enterarnos de cómo había sido el desarrollo de los vínculos, las anécdotas, las complicaciones, los desafíos, cómo lo superaron, ¿no? Sí.
¿Y el apellido Domínguez y con un arraigo más montevideano en el arranque?
Esa es una historia más enigmática porque el apellido Domínguez de mi madre es el apellido de la familia que la adoptó. Y de cuál es la historia de mi madre hacia atrás, antes de la adopción, conocemos poco.
Emiliano, ¿cómo recordás tu infancia, aquel barrio tranquilo, Villa Colón? ¿Se pasaba de forma diferente a lo que uno hoy ve a los niños en la calle, me imagino?
Sí. Era una época lindísima. Era un barrio de casas, de mucho verde, de jardines grandes. De jardines muy grandes incluso, ¿no? Porque esa zona de Villa Colón supo ser un balneario, una especie de balneario en épocas bastante anteriores. el arroyo pantanoso era un lugar para navegar, para pasear, para sentarse a tomar el té. Bueno, repito, mucho antes de que nosotros viviéramos ahí, pero quedaba el esplendor, quedaban las huellas de aquel esplendor en muchas casonas, que todavía están hoy, pero en esa época estaba mejor todavía. Entonces, bueno, era una mezcla de casas chicas con jardines, de casas muy grandes, de aquel estilo residencial, de aquellos oros de tiempos pasados. Y era, obviamente, un barrio. Había una vida muy de barrio. Nosotros, por ejemplo, fuimos a la escuela pública del barrio, la 50 o 185, según el turno, ¿no? La mañana o la tarde. Yo fui en los dos horarios. Después incluso en el liceo fui el primero de liceo, lo hice en el liceo 9 de allí de la avenida Lezica. Y claro, teníamos los amigos de la zona, de la cuadra, de la manzana, y por supuesto jugábamos al fútbol ahí, jugábamos yo que sé, a las escondidas, teníamos la actividad en los clubes de la zona, o la biblioteca Villa Colón. Ahí, por ejemplo, había un tablado, que era una de las actividades, de los entretenimientos todos los años.
Un hogar, perdón, que te
no, corté. Porque dijo biblioteca.
Sí, justamente iba para ahí. Un hogar que estaba marcado y que se respiraba cultura, y tu papá con una biblioteca de más de 10.000 libros.
Ah, sí, esa era otra biblioteca. Yo mencionaba recién la biblioteca del barrio. Interesante que existiera esa institución, que además tenía algunas actividades sociales y deportivas. Pero en mi casa había una biblioteca gigante, una biblioteca de esas que no son comunes, para nada. Porque mi padre, ustedes lo mencionaron al pasar, mi padre fue periodista toda la vida. Uh-huh. Si bien una parte de su etapa profesional la pasó en organismos internacionales, concretamente en la filial acá de Sinterfor, una institución a su vez vinculada con la Organización Internacional del Trabajo, antes y después, lo que él hizo fue periodismo en el semanario Marcha, en el diario El País. Después, ya más cerca en el tiempo, bueno, en el semanario Jaque, por ejemplo, o en el semanario Alternativa. Él era periodista y al principio periodista de temas culturales, o sea, literatura, teatro, cine. Y eso se nutría a su vez de su pasión por la lectura, desde que tuvo desde muy chico, desde muy joven. Era un gran comprador y devorador de libros, de revistas. Y todos esos libros iban a parar a las estanterías, al punto de que después, años más tarde, cuando nos mudamos de Villa Colón a Punta Gorda, la casa que en ese momento mis padres pudieron construir, la casa de Villa Colón era alquilada, esa casa se diseñó para que entraran los libros.
Los libros.
¿Ah? Porque además mi padre no aceptaba que los libros estuvieran todos juntos en una habitación, digamos. No, quería que estuvieran todos a la vista disponibles. Sí, sí. Una biblioteca muy grande, muy variada, de distintas temáticas. Fuerte en la literatura, pero también, yo qué sé, la historia, la sociología, ¿qué más? La antropología. Y era de ese orden, 10, 15 mil libros.
¿Y qué descubriste en esa biblioteca que te llegó a apasionar? Que llegabas y de repente ibas por algún género, por alguna temática en especial.
Bueno, lo que pasa es que en casa, justamente por eso, porque mi padre tenía esa inclinación, y mi madre también, ¿no? Porque mi madre era profesora de música, pero también tenía el gusto por la lectura y acompañaba a mi padre en todas esas andanzas. En las andanzas del libro, del teatro, del cine. Entonces, como el tema era de conversación permanente, yo qué sé, había libros que yo los conocía sin haberlos leído, digamos, ¿no? Había libros de los cuales sabía por lo que se charlaba en casa, en las mesas, en las noches, en las cenas. Y después, bueno, sí, llegó el momento de zambullirme yo mismo. Yo, en ese sentido, recuerdo en especial la época del liceo. Y los veranos de la época, de los últimos años de la escuela y de los primeros del liceo, los veranos, cuando los pasábamos ahí, la etapa del verano que pasábamos en casa, porque también íbamos a la playa, pero en casa eran jornadas largas de lectura, ¿no?
Emiliano, no quiero dejar pasar, porque hablaste de la profesión de tu padre, algo que viene de familia. ¿Cubrió la guerra de Vietnam?
Sí.
O sea, no es para cualquiera.
Bueno,
eso, ¿no?
yo te conté que recién que él empezó haciendo periodismo cultural. Pero en determinado momento, en el diario El País, donde él hacía crítica literaria, No conozco esa historia cómo fue, pero terminó siendo secretario de redacción. Terminó volcándose al periodismo de información. Y a partir de esa parte, de esa faceta de su trabajo, en el año 66, hizo un viaje a Estados Unidos a hacer una actualización en periodismo en la Universidad de Indiana, si no recuerdo mal, y después de ahí, el paquete incluía la cobertura de la guerra de Vietnam. Era una invitación, por lo que yo recuerdo, vinculada con la Embajada de Estados Unidos, y entonces tenía esas dos partes. Y cuando fue a la guerra de Vietnam, fue del lado de Estados Unidos, por supuesto. Y así están las fotos, tenemos las fotos de mi padre vestido con el uniforme de guerra, porque era el que le daban a los periodistas también para estar a cubierto, ¿no?
Increíble.
Fotos muy, muy pintorescas, de esa vida que tuvo, en la que por supuesto también tenía intérpretes para cuando había que conversar con la población de Vietnam, etcétera. Fue una etapa apasionante para él, seguramente fue de los hitos de su carrera periodística. Él fue escribiendo notas que se publicaban en El País, están esas notas, las hemos recuperado. Pero desde acá, claro, lo vivíamos con angustia, ¿no?
Claro.
Era una cobertura peligrosa, definitivamente peligrosa, en una época en la que las comunicaciones no eran las de hoy.
Claro, claro. Seguimos con el pequeño Emiliano, porque la canchita no podía faltar.
No, y incluso dijo que jugaban al fútbol.
Claro, sí. Claro. Vamos a escuchar.
A ver, repasar algún testimonio de esa canchita.
De esa canchita.
Haciendo memoria de nuestra tierna infancia, me pregunto qué recuerdos tiene Emiliano de sus horas y horas, día tras día, jugando al fútbol con sus amigos en la canchita de fútbol que él y sus compadres se habían construido en el fondo lindero de casa en Villa Colón, sobre la calle Cornelio Guerra, una cancha un poco embajada, con arcos y redes y todo, y de su equipo entero que se fue comprando de a poquito, de golero, con rodilleras y buzo de golero y guantes, de su ídolo Mazurkiewicz. Te mando un gran abrazo, desde muy lejos, tu hermano Enrique.
Sí, sí, ese es mi hermano Enrique, que vive hace años con su familia en Oxford, Mississippi, en Estados Unidos. Sí, la canchita aquella fue toda una institución, fue muy importante. Yo decía que jugábamos al fútbol con los amigos, los vecinos del barrio, pero buena parte de esos partidos los jugábamos en casa. La casa que habían alquilado mis padres era una casa muy especial, era una casa en dos pisos, con techo de tejas, grande, una casa grande, que tenía un jardín y daba a la calle Lanús, pero estaba conectada atrás, no me acuerdo si desde el principio o después se le agregó en L, otro terreno que daba a la calle Cornelio Guerra. Y en ese terreno, que no era grande, lo que había era básicamente pasto, y entonces, claro, fue cancha de fútbol, se convirtió instantáneamente en cancha de fútbol. No era una cancha grande, repito, pero ahí metíamos no sé qué cantidad de gurises, y ahí le dábamos al fútbol permanentemente. Sí, y yo, que intenté distintas posiciones en el equipo, al poco tiempo me di cuenta que lo mío era el arco, sí.
¿Y te gustaba Mazurkiewicz?
Y Mazurkiewicz, yo era hincha de Peñarol en esa época, muy hincha de Peñarol, sí, todos éramos hinchas de Peñarol en casa, y Mazurkiewicz era efectivamente mi referente, mi referente en cuanto a técnica al arco, y mi ídolo también, sí, claro, porque además, por supuesto que íbamos al estadio, por supuesto que íbamos a ver a Peñarol, y me deslumbraba. Realmente me impresionaba el estilo de aquel arquerito tan flaco, tan bien formado físicamente, con esa agilidad, con esa capacidad para volar. Bueno, el sumum, por supuesto, el mayor deseo era volar como Mazurkiewicz, ¿no?
Emiliano, ¿eras buen estudiante?
Sí. Sí, sí.
Sin problema.
Sí. Era muy buen estudiante. Yo qué sé. Una de mis características, virtud y defecto al mismo tiempo, es ser muy responsable, ¿no? Y bueno, en el estudio también era muy responsable. Además, bueno, tenía un ambiente propicio.
Claro.
Eso cuenta también, ¿no? Esa familia ayudaba, contribuía a que uno se dedicara, a que uno se concentrara. Y efectivamente, yo era muy buen alumno. Sote primero, se decía en esa época, ¿no? Cuando se hacía un trabajo en la clase, ¿no? A ver quién lo entregaba. La maestra ponía, yo qué sé, una redacción, un cálculo. ¿Quién lo tenía pronto? Bueno, todos íbamos al escritorio de la maestra con el resultado. Y había una expresión que era sote primero, o sea, el que tenía el mejor resultado y además era el primero que lo había presentado. Bueno, yo fui sote primero muchas veces.
¿Pero era por un tema de meramente de capacidad o vos disfrutabas, te gustaba
estudiar? Bueno, yo qué sé, me gustaba, sí, me gustaba y tenía facilidad para una cantidad de temas de la escuela, tenía facilidad.
Emiliano...
Me acuerdo de una experiencia interesante, muy gráfica de lo que era ese barrio donde vivíamos. En el sote primero, yo competía muchas veces con un compañero de clase de la escuela que se llamaba Luis Alberto Suárez. Mirá qué grabado tengo el nombre. Un flaco, negro, que vivía en un cantegril, porque esa era una zona de cantegriles. En el arroyo pantanoso, aquel que había sido un paseo en la época de gloria de Villa Colón, en aquella época había ya cantegriles. No decíamos asentamiento, decíamos cantegriles. Y él iba a la escuela conmigo y él era tan bueno como yo, entre comillas, competíamos a ver quién era...
El sote primero.
Y fíjate que yo decía recién que yo tenía un ambiente propicio en casa, no sé qué. Bueno, este amigo tenía esos mismos resultados viviendo en un rancho de lata, ¿no?
Emiliano, hay cosas que excedían lo meramente curricular. Vos estabas en el Liceo 14, Villa Colón, y tocó la peor parte de la represión de la dictadura. Es por eso que Rubén, tu padre, decide cambiarte al Crandon. Nuevos amigos, nuevos valores, y alguien que recuerda esa etapa.
Con Emiliano fuimos compañeros en el liceo desde el año 71 al 74. Ahí tuvimos una etapa fea, que fue la etapa de la dictadura, lo cual implicó que varios profesores fueron destituidos y algunos compañeros marcharon al exilio junto a su familia, lo cual fue doloroso. Pero después, en el 74, tuvimos la graduación, que fue una etapa muy linda de nuestra vida, en la cual varios actos de fin de año, en el cual estaba la marcha, que estuvimos practicando todo el año para poder que saliera bien, y salió perfectamente bien. Después tuvimos un acto muy lindo en la capilla, y después el acto de las luces, en el cual nos entrega los anillos de graduación, que es realmente profundo y muy, muy sentido para todos los exalumnos. También tuvimos una fiesta muy linda, el baile de los soquetes se llama, en la cual vamos de uniforme, y es realmente es la clausura del año. Y después el viaje a Carlos Paz, que hicimos todos los compañeros, lo cual fue el primer grupo del colegio que sale al exterior en un viaje de egresados, que fue un hito en la vida y en la historia. Después, todos los años se volvió a repetir. La verdad que con Emiliano vivimos muchas diferentes etapa de nuestra vida, y hoy me enorgullezco en ser su amigo y que nuestros hijos sean amigos entre ellos.
Acaba de hablar el presidente.
Sí.
Sabían eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
A Carlos Amonte, Carlos Amonte, que era quien hablaba recién, compañero de Crandon, ¿sí? En aquella época, yo y muchos le seguimos diciendo presidente, porque era el presidente de la generación, de nuestra generación, ¿no? Sí, bueno, ahí aparecen dos temas, ¿no? El año 71, que en el Liceo de Colón, en el Liceo 9, fue bravísimo, pura violencia, estaban los enfrentamientos entre la JUP y el gremio de estudiantes, bueno, y hubo días críticos, y sí, muy, pero muy complicados, días en los que el riesgo de salir con un balazo en la cabeza existía. Suspensiones de clases, etcétera. Y bueno, mis padres, que se involucraban mucho en la comisión de padres, intentaron distintas alternativas allí, había mucha participación buscando soluciones, hasta que ellos, por lo menos ellos, se convencieron de que mejor cortar por lo sano. Y entonces, en ese momento, había mejorado la situación económica de la familia y decidieron que fuéramos pasando nosotros a instituciones privadas. Y bueno, yo pasé a ser, entonces, desde segundo año, el liceo en Crandon. un shock, un cambio enorme en mi vida, ¿no? Un cambio muy grande, porque yo, por supuesto, estaba muy, muy acostumbrado a esa vida de Villa Colón, era muy feliz ahí. Pero también es cierto que era un barrio con limitaciones, ¿no? Era un barrio con limitaciones. De golpe pasé a convivir con compañeros de otras zonas de Montevideo y de otro, incluso de otro nivel económico. Pero sobre todo el contraste más grande era el de la institución. En el liceo de Colón, el Liceo Público de Colón, aprendíamos muy bien, pero todo era muy precario, ¿no? Las comodidades eran mínimas. Yo qué sé, no teníamos calefacción. Primer shock, en los salones de Crandon había calefacción. Y estaba todo perfectamente cuidado y había cortinas. Era un edificio antiguo, bien preservado, cómodo. Ese fue un cambio muy grande. Y fue un cambio de ambiente, además. Fue un cambio de ambiente. Y yo a partir de ese momento pasé a convivir con aquellos amigos que tenía del barrio, porque yo seguía volviendo siempre, obviamente, todos los días volvía al barrio, pero tenía este otro grupo con características muy distintas. Y este grupo, me acompaña desde entonces con la generación nuestra, que es de unos 90 alumnos, éramos unos 90 alumnos, seguimos comunicados en un grupo de WhatsApp, que es muy activo, y con algunos de ellos en especial tengo una relación muy cercana, caso de Carlos, ¿no? Carlos es colaborador hoy en el programa En Perspectiva, es uno de los responsables de una sección que se llama Conexión Interior, en la que se busca justamente tender un puente entre la gente de la ciudad y el campo, y sobre todo la actividad agropecuaria. Él es ingeniero agrónomo, administra una estancia muy grande en Cerro Largo, Verachí. Así que con él trabajamos, hoy trabajamos, pero con todos ellos, más o menos, nos vemos cada tanto, porque ahí está otra de las diferencias impresionantes que tuvo Crandon, ¿no? Que yo noté en Crandon, cómo la institución fomentaba la pertenencia, fomentaba el vínculo. Todos nosotros nos sentimos muy Crandon por esas cosas que él contaba, que Carlos contaba, las distintas ceremonias, los distintos ritos, ¿no? El fin de año con la marcha de Crandon, haciendo la marcha de Crandon en el gimnasio, bueno, la ceremonia de graduación, pero eran antes incluso, antes, en todo el proceso de esos años que yo hice, había las Olimpiadas, le llamaban, las Olimpiadas de Crandon, donde competían los distintos años, por supuesto en categorías, pero competíamos en una cantidad de deportes, en fin, era muy interesante eso y muy marcante. Muy marcante.
De Crandon pasás al Liceo Francés a hacer preparatorios, pero ya en la etapa liceal escuchabas mucha radio.
Sí. A mí siempre me gustó la radio, siempre me interesó, me atrapó, digamos, me gustaba escucharla, me gustaba aprender, me gustaba informarme y también disfrutar con la radio. Pero claro, sí, hubo etapas en las que me sumergí más en la radio y llegó un momento que a partir de esa experiencia, de ese interés, de esa curiosidad enorme por la radio, me dio por probar a ver si yo también podía hacer radio, ¿no? Eso fue justamente la época de preparatorios, lo que hoy, ¿cómo se llama? ¿Bachillerato?
Bachillerato.
En aquella época, preparatorios, ¿no? Primero y segundo de preparatorios antes de la universidad. Sí, fue ahí.
Eras bueno y te gustaba dibujar historietas. Bien.
Bueno, mirá todo lo que está saliendo. Sí, yo seguí siendo muy buen alumno, te diría que hasta preparatorios. Después, cuando entré a facultad, ya tuve algún revolcón en algún examen. Análisis matemático 2, concretamente. Por otro lado, tenía varios hobbies. Tenía el del fútbol, que después lo perdí. Te diría que por esto, por los lentes, ¿no? Por mi miopía, se me complicó el fútbol cuando me fue avanzando la miopía. Y después tenía, bueno, el gusto por la lectura, el gusto por la música, el gusto por la radio, y también tenía eso otro, lo de los dibujos. Me gustaba, yo siempre estoy dibujando, con cualquier hoja que tengo a mano, voy haciendo garabatos o macaquitos, pero hubo un momento en aquellos años en los que, sobre todo muy marcado por Quino, ¿no? Por Quino, el de Mafalda, y Quino, el de los otros de los otros dibujos de humor de él, ¿no? Los que no tienen personajes fijos, bueno, esos, es, las caricaturas, no sé cómo llamarla. Bueno, yo me largué y hacía en mi casa, sí, tenía mi propia línea de caricaturas.
Emiliano, te tengo que llevar en la máquina del tiempo y ponerte en aquel programa Perfiles. ¿Qué significó para vos?
Bueno, justamente, fue
en
eso.
Ese arranque de la radio.
Fue eso. En un momento yo dije, quiero probar a hacer radio, por supuesto, de manera totalmente amateur. Y después de probar, después de golpear varias puertas, se abrió una puerta insólita en CX26
Sodre.
Y allí presenté un piloto, lo aceptaron y empecé con ese programa que se llamaba Perfiles, que era un programa de música popular de todos lados del planeta, pero yo qué sé, de calidad, yo la definía así, música popular de calidad.
Pero digo, que te acepten el piloto debe ser una sensación en ese momento. Debe ser lindo. La primera experiencia.
Porque además reboté en otros lados.
Claro.
Reboté en otros lados, ahí me lo aceptaron, y entonces hacía un programa que iba los sábados y domingos de tardecita, una hora cada día.
En esa etapa surge también una fuerte vocación, y uno piensa, ¿no? Con tanta influencia cultural, periodística, y que te gustaba, pero aparece también la ingeniería.
Bueno, es que esa se suponía que era mi vocación. Yo hice preparatorios de ingeniería y después empecé ingeniería. Hice 4 años, ¿cómo decirlo? 4 años completos de facultad, porque me falta una materia de cuarto, pero tengo una de quinto. Yo iba a ser ingeniero. A eso me iba a dedicar hasta que probé esto de la radio por un lado y por otro me golpeó la crisis del 82, la devaluación, la rotura de la tablita, porque yo en esa época estaba trabajando en una empresa constructora como ayudante de ingeniero, trabajaba 4 horas en la tarde, ganaba muy bien, iba a clases de mañana y trabajaba de tarde, pero llegó la rotura de la tablita, el boom de la construcción se frenó, no había oportunidades de trabajo ni siquiera en el sector público para los ayudantes de ingeniero, porque vino el plan de contención del gasto público. Y bueno, ahí yo tuve que salir a buscar otro trabajo. Fue la época de la venta de libros puerta a puerta que mencionó, creo que Leo, ¿no?
En el tweet.
Promocionando sí. La entrevista. Fue una alternativa que busqué, y como esa alternativa me resultó muy desgastante...
A pesar de que te fue bastante bien con la venta de libros.
Bueno, sí, yo qué sé, bien. Era
correcto.
Me permitía tener un ingreso moderado. Me permitió conocer mucho Montevideo también, ¿no? Golpeando las puertas en distintos barrios.
¿Esa de las cosas que rescatas más?
Y diría que sí, Y bueno, y la resiliencia, ¿no? La resiliencia, claro. Ese término que después se ha puesto de moda, porque era complicado eso, ¿no? De golpear, ofrecer determinados libros que te dijeran que no, y volver a intentarlo en la puerta siguiente, ¿no? Había que tener temple para eso, había que agarrar el temple. Bueno, pero llegó un momento que me cansé de eso, y entonces dije, voy a ver si con aquello que me gusta, lo de la radio, donde había hecho... un terreno en el que había hecho sus programas vocacionales, amateur, de música, a ver si con eso puedo conseguir un trabajo. Y bueno, fue el momento en que, aprovechando que yo había conocido de casualidad a Germán Araújo por otro tema, por las revistas estudiantiles de la facultad, en la época de la generación 83. Ahí habíamos tratado una vez con Germán Araújo. Entonces fui y le pregunté si no había lugar para trabajar en el departamento informativo de CX30. Yo no había hecho nunca informativo, pero tenía, digamos, el periodismo de mi casa. Claro. Tenía la formación periodística de mi casa y tenía el gusto por la radio. Y la experiencia de haber hecho algo de radio. Y bueno, sí, terminé trabajando en informativos de una forma muy curiosa, porque ellos no tenían dinero para pagar el sueldo, entonces me me plantearon que si yo conseguía un par de anunciantes,
como
si fuera hoy, me podía quedar con la facturación y con eso tenía mi ingreso. Y bueno, dije, mejor conseguir dos anunciantes que seguir golpeando puerta a puerta con los libros, y fue ahí que se abrió ese canal.
Emiliano, antes de seguir en el ámbito laboral...
Volvemos a ingeniería.
Sí, quiero repasar en la voz de alguien...
No una voz cualquiera.
Ese Emiliano, potencialmente ingeniero.
A ver...
Mi amistad con Emiliano se generó hace más de 40 años. Sí, sí, estamos viejos, Emiliano. Nos hicimos amigos en la Facultad de Ingeniería. Emiliano era un gran estudiante de ingeniería, con un enorme gusto por las ciencias, parafraseando a un profesor de aquel entonces, ¿te acordás? Eso le permitió avanzar a un gran ritmo en una carrera que es muy difícil. Incluso Emiliano llegó a trabajar muy exitosamente como ayudante de ingeniero en una conocida empresa de ingeniería uruguaya, mientras en paralelo seguía avanzando en la carrera de ingeniería civil. Pero su vocación podía más. Creo que le faltaron apenas 5 materias para recibirse. Pero valientemente dejó esa aparente seguridad, porque recordemos que en aquellos años ser ingeniero era una verdadera profesión, pero ser periodista radial era un pasatiempo. Y arrancó en la radio desde abajo. Primero con un programa de música, luego con un periodístico, hasta que consiguió la oportunidad de crear su tan querido En Perspectiva. Emiliano, qué placer poder estar en este programa recordando aquellos momentos. Muchas gracias por varios momentos de la vida que compartimos, incluyendo aquellos años, en la década del 90, en los que me diste la oportunidad de tener un espacio semanal de divulgación científica en tu programa. Qué lujo para nuestro país tener un periodista radial con tu nivel de profesionalismo y rigurosidad. Te mando un gran abrazo.
Acá hay que decir quién habla.
Claro.
Acá hay que identificar la voz. Él es Ramón Méndez, ¿no? Ramón Méndez, a quien, bueno, hemos conocido últimamente por su actividad pública en los gobiernos del Frente Amplio y en la Intendencia de Montevideo. Bueno, Ramón Méndez, doctor en física. Sí, con él fuimos compañeros, sí, efectivamente, en facultad, aunque de generaciones distintas, ¿no? Nos conocimos ahí, pertenecíamos a generaciones distintas y nos hicimos muy amigos. La historia de cómo nos conocimos es un poco más compleja, pero vamos a dejarla a un costado. Lo cierto es que nos hicimos muy amigos y desde entonces seguimos en contacto más o menos. Ramón dice que a mí me faltaron pocas materias de la carrera. Me faltaron algunas más de las que él dice, ¿no? Pero sí, como yo conté hace un rato, digamos que me faltaron 2 años. Me alegro que tenga tan buen recuerdo de mis condiciones de estudiante. Y sí, efectivamente, llegó un momento en que la carrera, que a mí me interesaba mucho, ¿eh? A mí me interesaba. Yo elegí la opción civil, ingeniería civil, y después había que elegir más todavía y elegí opción ingeniería civil estructural. O sea, cálculo de estructuras, ¿no? De edificios, de puentes. Y realmente era algo que me interesaba. Y que, más allá del problema aquel que hubo en el año 82 con la tablita, obviamente era una profesión valiosa, que teóricamente a quien la tiene le asegura un buen pasar, etcétera. Pero a mí me interesaba, yo qué sé, el proyecto de Quinto, que le hicimos obviamente en equipo, lo salvé con sobresaliente, ¿no? El proyecto de Quinto era calcular un edificio, calcular la estructura de un edificio. Me interesaba mucho. Pero lo que pasa es que yo estaba haciendo la carrera y al mismo tiempo me había metido en periodismo, en información, en el año 83, 84, ahí en CX30, en una época fermental, ¿no? Era el final de la dictadura, la pulseada para salir de la dictadura. Era una época apasionante. Y claro, yo la estaba viviendo en primera fila, en esa cosa que a veces, en aquella época teníamos los periodistas, hoy yo, por ejemplo, lo abandoné hace años, pero era una época en que el periodismo también tenía algo de militancia, ¿no? Militancia contra la dictadura, obviamente.
Y bueno, entonces ese es un poco el arranque de Perspectiva también, ¿no? Un programa que tenía un tinte militante, no demasiado de barricada, pero que después fue mutando al periodismo independiente, ¿no?
A ver, en la época, en Perspectiva tiene como antecedente lo que yo hacía en la mañana de CX30, toda la mañana. Yo hubo un momento que, sobre todo en el 84, yo conducía el programa de toda la mañana, junto con Ricardo La Rosa. Ese sí, claro, era un periodismo completamente alineado. no solo contra la dictadura, sino que además CX-30 tenía una impronta de izquierda, ¿no? Después, bueno, yo dejo CX-30 en el verano del 85 y paso a trabajar en el semanario Jaque, con Manuel Flores Silva, con la dirección de Manuel Flores Silva. Ahí conocí a otros amigos que también conservo desde entonces, por ejemplo, Alejandro Blut, Juan Miguel Petit. Bueno, y unos meses después surge en perspectiva, junio del 85, que de algún modo tiene que ver con Jaque, porque uno de los fundadores de En Perspectiva fue Enrique Alonso Fernández, que era mi secretario de redacción en Jaque. Y bueno, Claudio Paulillo, Carlos Núñez, inician En Perspectiva, y como necesitaban a alguien que supiera algo de radio, porque ellos venían del palo de la prensa, me invitan a mí a sumarme. Y En Perspectiva, sí, yo creo que en el arranque, en aquel junio del 85, nosotros nos proponíamos hacer periodismo independiente, pero puede ser, sí, que tuviera algún sesgo. Me acuerdo que tuvimos discusiones. De hecho veníamos todos, salvo Enrique, veníamos todos de la izquierda. Enrique Alonso no, Enrique venía del vallismo, pero un vallismo muy a la izquierda también, ¿no? Entonces, sí, seguramente el programa tenía alguna inclinación. Tuvimos muchas discusiones por eso, hasta que en determinado momento tomamos la decisión a rajatabla de que lo que íbamos a hacer era periodismo independiente, y desde entonces nos quedamos ahí, no nos movimos nunca más de ahí, ¿no?
092-995-095, arroba 995 Gran Cancha. ¿Tenés algún mensajito para compartir? Si hay un montón.
Sí, señor. Buen sábado, gente. Emiliano Cotelo, lo sigo desde emisora del Palacio. Es muy sensible y creo que no le gusta que lo entrevisten por eso. Es de lágrima fácil, con todo respeto lo digo. Me encanta escucharlo hasta el día de hoy. Y el día de la despedida de Palacio lloré con él.
Dice Leo de Arroyo Seco, un abrazo grande para Emiliano. Mi gran referente periodístico, lo sigo desde el año 85, emisora del Palacio. Fuerte abrazo.
Expectante, dice, por la entrevista. Gran comunicador que me ayudó a tener un pensamiento más crítico y profundo a partir de escuchar su programa. Me crié en Piedras Blancas y tuve la bendición de una beca en el Crandon. Sentí lo mismo con él en el cambio de cuarto de liceo y agradezco allí los años.
Me recuerdo llorando cuando Emiliano anunció el fin de emisora del Palacio y En Perspectiva. Tantas editoriales y columnas, tanta información, el equilibrio y la sensatez. Mis felicitaciones para ustedes, y aunque hace ya varios años que no lo estoy escuchando, mi reconocimiento y saludo enorme para él. Patricia de Punta Carreta.
Buenas, tengo 36 años. Empecé con En Perspectiva desde la cuna y la cama tempranito con mis viejos. Hoy, mi hijo de un año arranca el día escuchando a Emiliano. Abrazo, dice Guille de Playa Hermosa.
Bueno, casi las 13 horas, Tanito, te quiero dar un consejo más para que el mate no se te enfríe nunca. El nuevo mate Stanley está en plan B. Pasás por el local en Luis Lamas, 3177, pleno corazón de Pocitos, y conoces todos los productos Stanley. Si entras en planb.com.uy, lo recibís en tu casa al mejor precio. Y además, acordate que comprando en Plan B colaborás con becas para la Fundación Ibira. Y Plan B es distribuidor oficial de toda la línea Stanley en Uruguay. Plan B es zona Stanley, y a fin de mes recuerden que ese mate Stanley va a ser para,
sí, señor,
uno de ustedes.
Nos vamos a la pausa con una nuestra habitué consigna.
Exactamente.
Sí, que es elegir música que le gusta a nuestro invitado. Y el gusto de Emiliano fue para todos lados. En entrevista con La Diaria una vez detalló que le gustaba mucho el jazz, la música clásica, algo de ópera, el tango, pero sobre todo lo que está alrededor de Piazzolla, más que el tango cantado. La música brasileña, la música francesa, argentina, como que es muy ecléctico todo.
Absolutamente, absolutamente.
Entonces nos vamos a ir con algo que nos recomendó Alexandra. Nos dio detalles de un musical de Broadway que Emiliano escuchaba de niño. Entonces nos vamos a ir a la pausa escuchando qué? The Man of La Mancha.
¿Y con qué vamos a venir?
Y vamos a volver con Caramelos de la Nada,
porque
de Fernando Cabrera.
Quiero anunciar, aparte, quiero decir que En Perspectiva tomó una muy buena iniciativa: compartir música nacional para apoyar a los artistas uruguayos. Lanzó Música Uruguaya En Perspectiva. Nada más ni nada menos que un 80%.
Sí, señor.
¿Estamos en lo correcto, Emiliano?
Sí, sí.
Bueno, vamos y venimos.
Pausa y volvemos.
Onward to glory I go. me heathens and wizards and serpents of sin. All your dastardly doings are past. What a holy endeavor is now to begin, and virtue shall triumph at last. I am I, Don Quixote, the Lord of La Mancha. My destiny calls and I go. And the wide winds of fortune will carry me upward, oh, whithersoever they blow. Whithersoever they blow, onward to glory we go.
Abran Cancha 2021.
La vida es eso, niño. Lo diga yo, cualquiera que pase por tu vida. La vida es eso, insisto. Hay un lote de infelices y un par de listos. La muerte es eso, creo, no importa quién lo dude. ¿Acaso alguien regresa? La muerte es eso, canto. 100 ventanas en tinieblas y un par no tanto. 100 ventanas en tinieblas y un par no tanto. Ve la fugaz melodía que ocupa mi voz. Yo soy apenas su estela, su brillo de paso, su motivo de siempre buscar.
8 minutos, Tanito, pasan de las 13 horas. Recordamos que estamos con Emiliano Cotelo en un nuevo Charla de Modo Voz, ya a través del espectador,
sí,
también.
Sí, señor, ¿eh? ¿Eh? Qué importante, ¿no? Tener a Emiliano y a través del 810, ¿no?
Claro, no podía.
Suéltame pasado.
Y además recordar que en un ratito va a estar el profesor Gerardo Pérez, sí. Retomando su columna de historia y hablando de los inmigrantes.
Tocamos otro tema,
sí,
importante.
Señor. 31 de agosto de 1990. Uh-huh. Una fecha importante.
A ver.
Porque ese día...
se casó con Alexandra Morgan.
Y ante una voz muy particular que hizo emocionar a todos. ¿Y la repasamos?
A ver.
Hace ya unos cuantos años bendije el amor entre Emiliano y Alexandra. Lo que me impresionó en aquel momento fue en los dos... la calidez humana y la seriedad profesional. Jóvenes ambos ya marcaban el rumbo que iba a tener la vida hasta el día de hoy. Seriedad en lo que están haciendo y poniendo toda la vida y el corazón en la relación del uno con el otro, por un lado, pero también la relación de cada uno y de ambos con los demás. Un corazón muy grande que trabaja para los demás con mucha seriedad profesional.
El actual obispo emérito de Melo.
Sí, sí, Monseñor Luis del Castillo.
Que además recuerdan todos que dijo, esta mañana faltó una voz, ¿no?
Sí, 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 fue el comienzo de su mensaje en la ceremonia. Esta mañana faltó una voz, porque sí, yo no había ido a la radio ese día. Y él era muy oyente, sé que sigue siendo muy oyente del programa, incluso en la época en la que estuvo trabajando en el exterior, seguía escuchándonos y seguía mandándonos mensajes. Qué placer volver a escucharlo, porque sé que tenemos pendiente reunirnos con él. Esta historia de la emergencia sanitaria ha ido bloqueando ese encuentro. Tenemos que armarlo, aunque sea de manera virtual, me parece. Sí, pero... mira, incluso una anécdota a propósito del casamiento aquel, dos detalles. Uno, Monseñor del Castillo llegó tarde, o relativamente tarde, no fue grave, porque había tenido que ir a atender una situación en una cárcel. Un problema que se había planteado en una cárcel era uno de los ámbitos en los que él apoyaba desde la iglesia, ¿no? Segundo, yo no soy católico, yo no soy bautizado. Soy, ¿cómo decirlo?, agnóstico. Sin embargo, la ceremonia la hicimos por iglesia con una modalidad que existe, y es que uno, digamos, jura, se compromete ante la asamblea, yo, y otro se compromete ante la parroquia, ante la iglesia, Alexandra en este caso, ¿no? Fue muy interesante, fue muy desafiante esa fórmula, y por supuesto que eso implicó que hiciéramos la preparación correspondiente, charláramos mucho con él antes del casamiento en sí mismo, ¿no?
Yo le preguntaba fuera de aire a Emiliano, como los goleadores repasan sus goles a través de la carrera, yo le preguntaba si él tenía una idea, una noción aproximada de cuántas entrevistas tiene. Evidentemente me dijo que no.
No, pero si querés después puedo hacer el cálculo. Ahora, claro, nunca hice esa cuenta.
Es que deben ser más que los goles que, sí, claro, que hizo, no sé, sin pero duda, muchísimas.
35 años con un programa que iba de lunes a viernes, claro, que va de lunes a viernes. Claro. Tremendo. Muchas veces con más de una entrevista por programa.
Entrevistas muchísimas.
Capaz que los oyentes pueden hacer la cuenta. Entrevistas centrales, digamos, una por día.
Una por día.
¿Cuántos días fueron? Pero además, en el programa siempre hay más de una entrevista.
Tu primer mano a mano con un presidente uruguayo, en realidad a punto de asumir, fue en el 90, con Luis Alberto Lacalle. ¿Ya te acordás?
Sí. Sí. Tendría que repasar hacia atrás cómo fue con los presidentes... cómo fue con Sanguinetti. Creo que no hubo entrevista con Sanguinetti. Con Luis Alberto Lacalle sí hicimos una entrevista...
Exteriores.
¿Eh?
Exteriores.
En movimiento, como después le llamaríamos a ese tipo de notas, en el Parque Hotel, en el edificio del Parque Hotel, que entonces no era, por supuesto, la sede administrativa del Mercosur, como es ahora. Bueno, él había instalado las oficinas de la transición ahí, en el Parque Hotel. Y entonces, bueno, el reportaje lo hicimos, yo no sé si el día anterior o dos días antes de que asumiera, desde ese lugar, desde una de esas viejas oficinas con vista a la playa Ramírez.
Decía, suéltame pasado, Emiliano. Y hacia ese pasado vamos, porque es una fecha importante, en el inicio de 1992, ¿no, Tanito?
Sí, señor, porque allí en perspectiva va El Espectador y la primera emisión fue el 24 de febrero de ese año.
¿Alguien recuerda ese
momento? Esa mudanza.
Creo que la pasada de En Perspectiva de Emisora del Palacio al Espectador fue una de esas movidas en el dial que fueron así como impresionantes, ¿no? Porque, bueno, pasar de FM a una AM, que, bueno, al menos a los que trabajamos en el equipo de Emiliano, nos daba, sí, un poco de El Espectador, ¿ok? Pero bueno... Luis de María tenía una cabeza bastante abierta y supo ver en esto, en perspectiva, lo que después terminó siendo para El Espectador, ¿no? En realidad, El Espectador pasó a ser En Perspectiva y se convirtió en eso, en una radio de punta, y después siguieron los demás programas que empezaron a cambiar su calidad y sus contenidos, porque, bueno, había que salir al aire después de En Perspectiva. Y, bueno, fue fantástico ver esa transformación, pero al principio, por lo menos al equipo, nos pareció como, ok, ¿qué es esto? Pero bueno, salió bárbaro. Bueno, nada, Emiliano, un abrazo. Seguís siendo el mejor. Te escucho desde siempre, desde Emisora del Palacio. Y después, bueno, trabajando no tenía más remedio. Pero nada, sigo. Ahora estoy viviendo en el otro lado del mundo y sigo escuchando En Perspectiva porque es el mejor programa periodístico que existe. Así que, bueno, nada, un abrazo enorme. Chau, chau.
Mercedes. Productora.
Identifiquemos el nombre, sí. Mercedes Cardona. Mercedes Cardona, sí, un pilar de En Perspectiva en la etapa de Emisora del Palacio, donde el equipo era muy chico, era, no recuerdo el número, pero era chico. Bueno, Mercedes era fundamental. Y con ella, con Alejandra Borges, con Martín Les, dimos el salto a El Espectador. Ella dice que nos escucha desde afuera, vive en Suecia, hace años que vive en Suecia. Sí. Gracias, Mercedes, por los mensajes, porque cada tanto aparecen. Más allá de que a veces le contesto directo, otros no llego a contestarle. Tengo un gran cariño por ella, por todo lo que puso en el programa. Y el salto aquel fue obviamente enorme, ¿no? Porque Emisora del Palacio era una radio importante en ese momento, en aquella época, los años de la salida de la dictadura y los primeros de la democracia. Jugó un papel, un papel importante, relevante. Era de las radios que escuchaba todo aquel que estaba trabajando por la democracia, ¿no? Había varias radios, una de ellas era esa, y había programas que de algún modo empujaban en esa dirección también, hasta con la música, yo qué sé. Bueno, recuerdo, por ejemplo, a Otto Cisneros, recuerdo a Juan Francisco Fontoura, en la época de la dictadura y después la democracia. Bueno, y nosotros después, entonces en el 92 dimos ese salto a El Espectador. Implicaba, pasar de una FM importante, pero pasar a una marca de una trayectoria gigante en la historia de los medios de comunicación del Uruguay. Bueno, fue la primera radio, ¿no? Fue la primera radio que existió. Una radio de alcance nacional, una radio cuyo nombre justamente estaba identificado, entre otras cosas, con la información, con las noticias, con el periodismo. No solo con eso, pero sobre todo con el periodismo. Es cierto que en ese momento estaba alicaída, no era un buen momento del Espectador. Había tenido varios problemas. La había comprado Luis de María y estaba empezando a rearmarla. Pero la programación aquella era todavía bastante caótica. Así que la incorporación nuestra en la mañana fue para nosotros un salto gigante. Para la propuesta de la radio en aquel momento era como un injerto. Era un injerto, no tenía mucho que ver con lo que venía después. Pero claro, para nosotros fue maravilloso. Y nos obligó a cambiar la cabeza. Porque nosotros le hablábamos a un público montevideano, básicamente. Y empezamos a recibir el retorno de otros lados del país. Claro. Nos obligó a cambiar el lenguaje, nos obligó a cambiar... Yo he mencionado mil veces una anécdota, ¿no? La forma de calificar el día, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿cómo es el día de hoy, este sábado? Está feo, ¿no? Llueve. Sí, está feo para los montevideanos que quieren salir a caminar. Pero capaz que está bárbaro para la gente del campo que estaba necesitando el agua porque tal cultivo venía flojo, porque el ganado necesitaba alimento, etcétera. Eso fue de lo primero que tuvimos que cambiar. El chip tuvimos que cambiarlo.
Masificar el mensaje. Claro. Masificar el mensaje. Y aparte, estar en El Espectador te trasladó un nuevo desafío, pero también innovar. Y hay un concepto que se estableció a partir de este momento que fueron los ojos de la radio. Y acá me quiero detener una persona que yo siempre destaqué como profesional, ni que hablar, pero también como persona, calidad humana, que fue Rosario Castellanos, y no podía estar por fuera de Abran Cancha.
En el año 1994, en el mes de noviembre, tuvieron lugar elecciones nacionales, las primeras que a mí me tocaba cubrir como periodista, porque hacía 2 años estábamos en perspectiva en El Espectador. Bueno, en esa oportunidad Emiliano me mandó a la calle a cubrir lo que allí ocurría durante esa jornada. Y se percató de que yo tenía una forma de mirar diferente, que por supuesto traje de la Facultad de Arquitectura por la cual había pasado, y que poco o nada tenía que ver con el periodismo, que en realidad nunca fue mi carrera, mi opción primera. Entonces a él se le ocurrió, siempre pensando en proyectos para llevar a la radio, se le ocurrió por qué no tener una ventana hacia el exterior, es decir, que el programa no solo funcionara en estudios, sino que también tuviera ojos fuera de estudios. Y esos ojos fueron los míos. Los ojos de la radio pasó a llamarse El Espacio una vez que Emiliano me convirtió en movilera, un término que me fastidió horriblemente al principio porque venía de la Argentina, pero que en definitiva no era común en nuestros medios, mucho menos en la radio. Salud, Emiliano, sé que estás en entrevistado en la radio, en el programa, así que felicitaciones una vez más, porque esto, como todo, fue una idea tuya.
Rosario, toda una institución, ¿no? Rosario había entrado en la etapa de Emisora del Palacio, pero como conductora, como co-conductora en la segunda mañana de Perspectiva. Sí, y en determinado momento apareció esta otra posibilidad, la de que anduviera callejeando. Y sí fue, yo creo que fue así, modestia aparte, creo que con Rosario le pegamos un giro a los móviles. Lo más común en esa época era que la entrada en radio al aire de un móvil fuera fulanito de tal que decía tres palabras y pasaba a entrevistar a alguien que tenía al lado, ¿no? ¿No? Acá estábamos en la puerta del ministerio tal, acaba de terminar la reunión de no sé qué cosa, buenos días, senador, ¿qué pasó? Y ahí empezaba la entrevista, ¿no? Lo que buscamos con Rosario a partir de ese momento fue que Rosario contara, describiera, en principio, por ejemplo, describiera lo físico, ¿no? Describiera, no sé, un parque, si le tocaba hablar de un parque, un barrio, una playa, una ciudad del interior, la describiera, contara qué era lo que estaba viendo, cómo era ese lugar. Pero bueno, además también que contara lo que pasa en un determinado lugar. O sea, que ella llegara antes, averiguara, conversara, y yo qué sé, a propósito de una institución vinculada a un barrio, bueno, su intervención consistía en contarle a la audiencia lo que había visto del funcionamiento de esa institución. O sea, un móvil descriptivo, una salida al aire descriptiva, no simplemente alguien que agarra el micrófono y se lo pone a otro para que hable, ¿no? Creo que sí, que eso no era común en ese momento en radio. Afortunadamente después se extendió, y es lo que debe ser, ¿no? Uh-huh. Es lo que debe ser.
Emiliano,
Rosario lo hizo muy bien. Rosario lo hizo muy bien por todas esas herramientas que ella tenía. Sobre todo ese ojo de arquitecta. Si bien ella no es arquitecta, uh-huh, pero el ojo del ayudante de arquitecta, de arquitecto, de alguien que estudió, que trabajó años con arquitectos, etcétera.
En perspectiva, Emiliano Cotelo se siguieron aggiornando acorde al paso del tiempo. Y bueno, nada más ni nada menos a las nuevas tecnologías, como por ejemplo una pieza fundamental que fue espectador.com, primer sitio en internet de una radio uruguaya y seguramente una de las primeras en América Latina. También Emiliano, si querías decir algo sobre eso.
Sí, obviamente fue un hito, un gran salto.
Junto con Javier Massa.
Bueno, claro, yo mencionaba hace un rato, ustedes mencionaron a Luis de María, que era el dueño de la radio cuando nosotros llegamos. Al poco tiempo, quien asume como director de la radio fue Javier Massa, uno de los hijos de Luis, hijos de la esposa de Luis, que toma a su cargo la tarea y muy en serio, ¿no? Y sobre todo para ordenarla, para profesionalizar la radio y para largarla para adelante, para aggiornarla. Uno de los acontecimientos en ese proceso fue espectador.com. ¿Qué ventajas tuvo espectador.com? Bueno, una cantidad, pero la primera fue que a esa marca, El Espectador, que era muy tradicional, era muy conocida, pero olía a naftalina. En aquella época olía a naftalina. Cuando nosotros nos pasamos para El Espectador, en aquel momento, cuando pasamos de FM a AM, muchos de nuestros oyentes dijeron, ¿qué están haciendo? Ir a la AM era como ir a contramano. Y además, ir al Espectador, pero eso es una radio vieja, ¿no? Bueno, espectador.com, el lanzamiento de espectador.com fue uno de los tantos pasos que dimos y que permitieron que El Espectador volviera a ser sinónimo de vanguardia, sinónimo
sacaba
de...
Sacaba naftalina.
Claro, ahí está, sinónimo de tecnología, sinónimo de una radio aggiornada. Por otro lado, tuvo enormes ventajas desde el punto de vista, obviamente, de la comunicación y del impacto, de la incidencia de lo que hacíamos. ¿Por qué? De vuelta, hay que ubicarse en aquel momento. Ahora, esto que yo voy a decir suena todo muy elemental. Pero espectador.com, por un lado, permitía, por el audio en vivo, que la radio se escuchara más allá del país, incluso, o se escuchara en lugares donde no había buena señal de la radio. Antes, la gente que tenía que escucharnos en el exterior nos escuchaba por onda corta.
Claro.
¿No? Bueno, apareció la posibilidad de escuchar por Internet. Bien. Era el comienzo de Internet. Tampoco era que hubiera mucha gente para escuchar, pero apareció ese canal. Pero lo otro, sobre todo, la gran ventaja en aquel momento fue que permitió ir colgando, publicando los archivos de las notas. Y por lo tanto, a partir de ese momento, lo que hacíamos en radio no se lo llevaba el viento. Claro. No se lo llevaba el viento. Quedaba depositado, disponible, lo que ahora llamamos on demand, quedaba disponible para que quien quería repasar una nota o quien quería escuchar una nota que no había escuchado, la encontrara. Bueno, eso no existía hasta ese momento, y mucho menos en radio. Yo me acuerdo, el tiempo que perdíamos nosotros hasta ese hasta esa fecha, el tiempo que perdíamos porque nos pedían la grabación de una nota, claro, lo hacíamos porque nos servía, ¿no? Suponete, un parlamentario, un ministro, no sé, un empresario, un dirigente sindical, nos pedía la grabación porque alguien había dicho algo que era importante y quería tenerlo. Bárbaro. Teníamos que ir a hacer la copia, ¿no? En cassette, en cinta, y dejársela o mandársela. Bueno, eso desapareció. Desapareció como necesidad. El material pasó a estar disponible permanentemente en la web. Con lo cual, tanto la repercusión esa como la de prensa, como la repercusión en prensa, que siempre es importante, ¿verdad?, para un programa periodístico, se volvió muy sencilla. Muy sencilla. Nosotros además le agregamos en aquella época a las entrevistas centrales la transcripción en texto. Bueno, eso facilitaba mucho más entonces la circulación de lo que habíamos hecho. Lo que hacíamos no se lo llevaba el viento.
Y te agrego que vos también le cambiaste tu forma de comunicar, que vos en tu libro, 25 años y más en perspectiva, habías rotulado como muy formal y rígida. También fue un momento para reinventarte vos. En el año 1995...
Ese es un proceso permanente, ¿eh? Permanente.
Sí, sí. En el 95...
Y me falta mucho todavía.
Fue un año profesional muy importante, pero también del nacimiento de Cata, de Catalina, con lo que eso significó y significaría. ¿Cómo fue ese momento para vos?
Obviamente
fue un momento muy difícil. Aclaremos, ¿no? Catalina es mi hija. Ella fue fruto de un parto complicado y bueno, y desde el momento mismo de su nacimiento, entonces tiene parálisis cerebral. La parálisis cerebral es una patología que se origina básicamente por falta de oxígeno, en un periodo y un daño al cerebro, ¿no? Bueno, en este caso la falta de oxígeno fue durante el parto. Entonces, la parálisis cerebral es una variedad enorme de parálisis cerebrales. Depende justamente de la profundidad del daño, depende de, yo qué sé, cuánto tiempo fue la falta de oxígeno, depende de qué zonas del cerebro afectó, etcétera. Bueno, en el caso de Cata, tuvimos claro desde el principio que iba a haber dificultades con ella, pero no sabíamos. El primer detalle es que en ese momento no sabíamos cuál era la gravedad, cuál era el impacto, el grado. Así que bueno, se abrió todo un periodo de incertidumbre en ese sentido. Por supuesto estuvo en riesgo la vida también, pero eso se superó al poco tiempo. Y bueno, y después, a partir de ese momento, empezó un gigantesco aprendizaje que Alexandra lideró. Ella ha sido la gran investigadora y la gran conductora de todo el proceso de tratamiento, de crianza y de desarrollo de Catalina. Yo, por supuesto, también he estado ahí, pero la madre ha sido fundamental, hasta por la propia personalidad que tiene Alexandra. Y bueno, hoy está claro ya qué ha pasado. Catalina tiene 26 años. Ella tiene, digamos, afectada su motricidad. Afortunadamente no su cerebro, no su inteligencia. Es un rayo. Siempre atenta a todo. Pero bueno, como consecuencia de esos problemas de motricidad, una de las manifestaciones es que no habla, ¿no? Entonces, no habla. Escucha, sí. Ve. Y aclaro todo esto porque hay casos de parálisis cerebral que derivan en ceguera, en sordera. Bueno, Catalina está en silla de ruedas. Catalina entiende todo, absorbe todo. Es lo más curiosa que hay, lo más, ¿cómo decirlo?, sensible que hay. Y, por suerte, además, a partir de todo lo que nosotros armamos en torno a ella, Catalina, digamos que se ha desarrollado al límite, al máximo de sus posibilidades.
Bueno, ¿cuánto han tenido que ver ustedes también,
sí,
no?
Sí, sí.
A nivel de estímulos, a nivel
siempre
de sustento, de apoyo.
Todo el mundo recuerda que encarándolo desde el lado positivo.
Absolutamente, sí, 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 absolutamente. Yo qué sé, Catalina ha ido con nosotros a todos lados, a todos lados. Hemos viajado al exterior con ella, con las complicaciones que implica, ¿no? Hace un rato salía al aire Enrique, mi hermano. Bueno, Enrique es el padrino de Catalina y fuimos a visitarlos a su casa. Catalina quería hacer ese viaje y allá fuimos, ¿no? Uh-huh. Fuimos a visitarlos con Catalina y no solamente fuimos a Oxford, Mississippi, sino que en ese mismo viaje después seguimos y fuimos a Nueva York con ella también, porque en Nueva York vive una de sus primas, Martina. Así que bueno, ha sido, claro, un mojón muy importante en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Ella es... Claro, entre los tres hijos tienen sus personalidades. Ella tiene la suya muy marcada. Ella es un ser, el ser más, ¿cómo decirlo? Más divino y complejo que existe para
divino
nosotros.
Divino y complejo.
Y nos ha movido mucho, ¿no? Nos ha ocupado mucho, pero además nos ha enseñado mucho. Así que, en definitiva, es una parte fundamental de nuestras vidas, en todo sentido. También en el sentido del enriquecimiento. Y por supuesto, con las limitaciones que ella tiene, pero ¿cómo decirlo? Estamos muy contentos, muy satisfechos de dónde está ella hoy, de lo que es hoy.
Muy bien.
Emiliano, el año 2001, y siguiendo repasando hitos profesionales, es muy importante porque es una... Siempre dicen que crisis es oportunidad y aparece otro hito en perspectiva como la tertulia.
Hace 20 años. ¿Qué fecha dijiste?
91.
2001. 2001. Abril de 2001. Claro.
Abril 2001, estamos en abril del 2021.
20 años, 20 años.
Sí, sí, mirá, fue el 16 de abril, y lo digo con tanta seguridad porque como estamos en abril, claro. me puse a repasar, ¿no? Fue el 16 de abril del año 2001. Es un escalón importantísimo en la historia del programa, un shock también en su momento, un shock. No sé, tengo tanto para decir a propósito de la tertulia. Por ejemplo, podría decir que a un núcleo duro de nuestra audiencia en aquel momento la tertulia no le cayó bien. Mirá qué interesante.
Mirá.
Claro, porque nosotros habíamos implantado un sistema de trabajo, un periodismo, digamos, muy riguroso, lo más riguroso posible, donde se trabajaba mucho, se preparaba... Obviamente las entrevistas, los informes, el cuidado por la calidad de la información y por la elección de los voceros y de las voces para determinados temas era enorme. De golpe armábamos un espacio de una hora por día donde se reunían a conversar, a discutir sobre la actualidad, cuatro, digamos, intelectuales, periodistas... sociólogos, abogados, economistas, pero que no necesariamente eran expertos en el tema del cual tenían que hablar, ¿no? Es que justamente la idea era de que no fueran, pero entonces pasaba, y sigue pasando hoy, que al tratar un determinado tema de actualidad, yo qué sé, se cometen errores, se cometen... descuidos o confusiones, aparecen confusiones. Nosotros eso con Javier Massa, que fue el impulsor de ese espacio, lo habíamos previsto, lo habíamos, ¿cómo decirlo?, lo habíamos calculado. ¿Por qué? Porque la tertulia lo que buscó en aquel momento fue que el programa tuviera todos los días un ámbito de debate. No era fácil en aquella época armar debates. Yo creo que después ha sido, ha ido soltándose la dirigencia política de nuestro país, etcétera. Pero en aquella época no era tan fácil armar debates. Mil veces habíamos rebotado, habíamos tenido rechazos a la hora de armar debates. Bueno, entonces quisimos que hubiera un espacio donde todos los días existiera discusión. Y con otro ingrediente, justamente, que no fuera la discusión de los actores de la política, de la economía, no sé, del mundo empresarial, del mundo sindical. No, lo que queríamos es que discutieran voces que de algún modo nos reflejaran lo que estaba pasando en la sociedad. O sea, ¿cómo estaba cayendo tal situación, tal noticia, tal hecho entre la gente? Lo que buscábamos era que la tertulia fuera algo parecido a la reunión de amigos un viernes de noche en cualquier casa o en un restaurante o en una plaza. Eso. Queríamos que de algún modo fuera, no sé, un focus group, yo qué sé, búsquenle el término que les parezca. Buscábamos eso. Y sí, y efectivamente, todos nosotros en nuestras casas discutimos temas de los cuales no somos expertos, ¿no? Pasa.
Emiliano, bueno, seguimos, eso es lo que buscaba. Seguimos repasando voces. No,
sí, decía, sí. Y por eso a mucha gente le cayó mal el espacio. Tuvimos que dejar pasar tiempo para que los oyentes se acostumbraran.
Agrandarlo un poquito a ese núcleo duro. Seguimos repasando, Tanito,
vamos,
¿te parece?
A ver. Yo me sumé al equipo en perspectiva y empecé a trabajar directamente con Emiliano allá por 2002. Recordemos años turbulentos, ¿no? Los años de la peor crisis económico-financiera en la historia del país. Y fueron los años también de mayor liderazgo en audiencia en perspectiva y, en mi opinión, de la consolidación definitiva del prestigio de Emiliano como periodista. Y creo que esto no fue casualidad, porque en esos tiempos la gente estaba realmente desesperada, angustiada, perdida, precisaba información de calidad, confiable, y al mismo tiempo de una voz serena, de una voz firme que le contara qué estaba pasando en el país, que preguntara lo que había que preguntar en cada entrevista, pero que tampoco anduviera prendiendo alarmas innecesarias. Es decir, la gente no quería entretenimiento, no buscaba una compañía en la radio como sucede a veces. La audiencia quería información, quería algo sólido a lo que aferrarse en medio de la incertidumbre que implicó esa crisis gigantesca. Creo que una vez que se superó ese momento, la comunicación en nuestro país se trivializó un poco, se generó más lugar al entretenimiento, ganaron espacio propuestas un poco más descontracturadas, porque el país pasó a vivir en un modo distinto, en un modo un poco más liviano, podría decirse. Les diría que mi principal aprendizaje en los años que trabajé con Emiliano es ese respeto máximo por la opinión, por el periodismo de opinión. En estos tiempos, especialmente donde todo el mundo opina de todo, casi en tiempo real, en las redes sociales, y muchas veces en base a información no chequeada incluso, con Emiliano aprendí de los riesgos asociados a opinar precipitadamente de cualquier cosa. Por esto y por muchas otras cosas, quería mandarte un gran abrazo, Emiliano, agradecerte y decirte que ha sido una gran referencia para mi vida profesional, pero también para mi vida personal. Un abrazo enorme.
Andrés Gil, productor.
Sí, el economista Andrés Gil. Otro fundamental, ¿no? Otra roca de las que tuvo en perspectiva. Él fue productor, él entró como productor cuando estudiaba economía, cuando era estudiante. Y bueno, después terminó recibiéndose y siendo economista. Entró como productor y terminó siendo jefe de producción. Y fue un jefe de producción fundamental. Obviamente me impresiona y me emociona lo que él dice a propósito de lo que él vio como valores del programa. Sí, ahí está una de las, ¿cómo decirlo?, una de las señas de identidad del programa, ¿no? Hay distintas formas de hacer periodismo y de hacer radio. Nosotros tenemos el freno puesto en la opinión con mucho cuidado, el freno puesto. Cada tanto yo mismo hago editoriales, bueno, y hay mucha opinión en la tertulia, ¿no? Ahora, no estamos sacando conclusiones, yo no estoy sacando conclusiones permanentemente y al toque de tal noticia, de tal resolución, de tal discusión, ¿no? Y eso tiene, obviamente, tiene pros y tiene contras. Hay gente que reclama más compromiso, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, hasta ese lugar nosotros no llegamos.
Vamos a...
Y sí, lo otro sí. Que dice él, y lo menciono brevemente, es que en el año 2002, aquel de la crisis, de la crisis bancaria, efectivamente, nosotros notamos lo importante que era el programa para mucha gente, ¿no? Cómo recibimos todo el tiempo, consultas, angustias, dudas. Sí.
En perspectiva, seguía innovando.
Sí, claro.
Seguía agregando
contenidos. Y aparecía otro de los libros que nacieron en el programa, como los cuentos breves en la tertulia de los viernes. Vamos a repasar un fragmento de una voz que creemos que a Emiliano le gusta mucho.
Una conversación entre el papá y su hija. El papá dijo, mi amor, junta tus cosas que nos vamos. No te olvides de nada. La hija contestó, tengo que llevar a mi bebé. El papá le pidió que lo abrigara bien porque hacía frío y le recordó que el día anterior se había olvidado de darle la mamadera. Pero la niña dijo, no te preocupes, papá, es solo un juguete. Un saludo para Emiliano de parte de Elena. Muchos besitos.
¡Qué personaje! Lena Medina, una maravilla, una gran comunicadora, ¿no? La hija de Fernando Medina, a quien ustedes conocen acá muy bien también. La hija de Federico Medina, sí. Sobrina de Fernando, a quienes ustedes conocen muy bien acá en Del Sol. Qué sorpresa que haya aparecido ella. Y ella, bueno, primero, ¿cómo decirlo? Es un suceso, Lena, ¿no? Cada vez que ella sale al aire en Oír con los Ojos, vuela la audiencia, encantada, fascinada. Es un gran hallazgo, realmente. Felicitaciones a Fernando y a Federico. Pero con respecto al concurso de cuentos, porque ella aparecía leyendo un cuento, que me ibas a preguntar algo del concurso.
No, quería seguir adelante con algo que fue, bueno, un sismo en el ambiente periodístico, y fue la salida de la 810, ¿no? Del Espectador. Eso evidentemente es un antes y un después. Es cambiar, es rotar, es mover, pero no deja de ser algo que marca.
Sí, sí, claro. Fue una decisión muy difícil aquella. Fíjate que en aquellos años, 2013, 2014, el programa ya tenía su historia. Yo tenía mi trayectoria periodística y de algún modo habíamos empezado a conversar con la dirección de alguna forma en la que yo aflojara un poco, en la que yo siguiera al frente del programa, pero no con tanta responsabilidad y con tanta carga como la que implicaba. Bueno, justo en ese momento se vende la radio. Javier Massa en particular había hecho mucho, se había cansado mucho, se había desviado de su profesión y de sus gustos. Él era escribano y bueno, y tenía otras actividades, y había tenido que dedicarse a la radio, aprendiendo mucho y resolviendo muchos problemas durante años. Bueno, entendió él y su familia, entendieron que había que vender, vendieron la radio. Y bueno, en una venta de esas pueden pasar varias cosas, y una de las que puede pasar es que los que vengan, tengan otras ideas, marquen rumbos discutibles. En el caso mío eso era delicado, porque yo conducía el programa de la mañana, que era el buque insignia, y por otro lado tenía incluso una parte en el paquete accionario, fruto de mucho trabajo extra que yo había hecho durante años en la radio. En determinado momento la familia de María me había entregado a mí el 10% del Espectador. Yo estaba en una posición complejísima, realmente. Se vendió el 90% y no el 10%. Y entonces podía... ¿Qué iba a pasar? Y bueno, pasó lo peor, no nos entendimos. Con los nuevos propietarios no nos entendimos. Y después de intentar durante meses algún tipo de aproximación, entendimientos, llegó un momento que dije, no me puedo desgastar más en esto, no puedo seguir torturándome en esto. Y tomé la decisión más drástica, que era empezar de nuevo, salir. Y bueno, eso fue lo que hice a fines del 2014. Y en el correr de los primeros meses del 2015, es una historia larga.
Entre enero y abril.
Entre enero y abril, con un grupo de amigos decidimos crear una productora que se llamara En Perspectiva, que tomara el nombre del programa que había quedado claro ahí, cuando yo me fui quedó claro con la audiencia y todo demás, que era una marca que tenía mucha vigencia. Bueno, armáramos una productora a partir de la cual, sobre todo, bueno, en principio devolver el programa al aire, pero ya acompañado de un sitio web que fuera su casa, digamos. Cuando volvimos al aire, por ejemplo, estábamos en AM en Oriental. La programación de Oriental, después de las 11 de la mañana, era muy distinta a nuestra propuesta. Pero digamos que nuestra casa, nuestro ambiente era la web.
La web.
La web donde además de los contenidos del programa se incorporaban otras notas, etcétera. Le pusimos desde el pique la componente visual, con una emisión en video en YouTube, en vivo, y después, por supuesto, los videos on demand. Y empezamos a trabajar en ese sentido, un proyecto multiplataforma que, bueno, ha ido teniendo, a su vez, desde ese momento, una cantidad de escalones, ¿no?
Y evidentemente esa nueva casa generó nuevos compañeros, nuevos valores y un sentimiento de pertenencia por parte de estos que, después de mucho tiempo de ya no estar, evalúan y valoran así eso que se gestó.
Tuve la suerte de formar parte de Perspectiva entre fines de 2013 y principios de 2017 y por lo tanto fui testigo de un mojón importante de la vida del programa, como fue la salida del espectador y empezar a armar en Perspectiva como algo que desbordó por completo el programa de radio. Me consta que tuvo otras opciones y él apostó por el proyecto en el que creía. Fue una etapa riquísima y agobiante porque estaba todo por hacer. Creó en Perspectiva Producciones, se armó en Perspectiva.net, se montó la parte de video, se tuvo que hacer no uno, sino dos estudios de radio en ese lapso, surgió en Perspectiva Radio, en fin, una aventura impresionante y vertiginosa en la que todo sucedía además sin permitirse bajar la vara de calidad que Emiliano se fija a diario para sacar adelante el programa y donde él además es el primero en exigirse en esa filosofía que tiene de entender su trabajo como un servicio público que no entiende de cansancio, de días difíciles ni nada, porque esos votos con la audiencia se tienen que renovar todos los días. Yo ya lo he comentado otras veces, para mí fue una etapa de aprendizaje tremenda, pero ya lo era en cierta forma desde antes de llegar ahí y sigue siéndolo después de que me fui, porque es imposible no volver a sus entrevistas, a las tertulias y al tono, porque eso es algo que valoro mucho, que él siempre encuentre el tono adecuado para lo que el momento requiere y eso no es tan fácil de ver al día de hoy. Así que Emiliano, un abrazo grande, siempre voy a estar muy agradecido de estos años, los que compartimos cuando estuve ahí, por supuesto, pero sobre todo por los que he estado del otro lado de la radio, que son muchísimos más. Arriba.
Nicolás Batalla.
Sí, clarísimo.
Con un presente tremendo.
Sí, sí, sí. No, este, era obvio que Nico iba a desarrollar su carrera de la forma que estamos viendo. Sí, a ver, fue otro de los jefes de producción clave, ¿no? El programa tuvo varios, y bueno, hoy tiene otro que es Rodrigo Belenda, pero Andrés Gil fue fundamental, Javier Castro fue otro muy importante, y Nico Batalla fue el jefe de producción en la transición, casualmente. Le tocó vivir los últimos tiempos del espectador y los primeros de la etapa esta de En Perspectiva Producciones a partir del 2015. Él fue de los que se vino conmigo cuando dimos el paso, que tampoco era obvio para todos, ¿no? El equipo se volcó y me acompañó, pero en definitiva estaban todos corriendo riesgos, ¿no? Bueno, Nico se vino y al venirse además asumió la carga gigantesca de trabajo que le correspondía
a toda la plataforma, ¿no?
Sí, y en esos meses que fueron del armado, ¿no? De la creación de la plataforma y todo lo demás, ¿no? Yo, no sé, lo recuerdo a Nico Batalla en el estudio de La Mayor, con Gonzalo Moreira, controlando cómo se grababan los piques de la artística, ¿no? Porque te había que hacer todo desde cero. Bueno, Nico Batalla, así, absolutamente fundamental. Y digamos, bueno, la huella de él está por todos lados en el trabajo nuestro. Cada tanto saltan archivos que preparó él. Le agradezco mucho eso que dice, que lo dijo hace poco en una entrevista en Galería, que su pasaje por En Perspectiva fue para él como una maestría, ¿no? Realmente un orgullo.
Hay
pasaje por la televisión también, vamos a, en el 10 primero en el 95 con un ciclo de entrevistas y luego 2017 por Telemundo, en ese renovado Telemundo también con una o dos entrevistas semanales.
Sí, sí, mi presencia en televisión ha sido muy muy breve, muy mínima. Aquella de Canal 10 es casi para no sé, para investigadores sofisticados encontrarla, ¿no?
Se frustró una en Canal 5 en el arranque de la democracia.
Ah, bueno, está, esa también, ahí está, esa es una que no fue.
Que era un plantelazo para arrancar, ¿no?
Ah, es una historia, yo que sé, algún día se podrá escribir. Allí, cuando yo terminé mi etapa en CX30, ahí en los meses del verano del 85, el camino nuevo lo conversé mucho con Carlos Maggi. Y él en ese momento, en el gobierno Sanguinetti, el primer gobierno Sanguinetti, lo estaban nombrando director de Canal 5. Y bueno, y él tenía un proyecto muy interesante para Canal 5, que era un informativo que saliera a competir con el de los canales privados. Ese proyecto se frustró, no se pudo llevar a cabo, y hay mil interpretaciones sobre por qué fue eso, aparentemente por presiones de los canales privados justamente, pero recuerdo que el esquema de conducción que le había previsto para ese informativo año 1985 en Canal 5 era Never Araujo, Ligia Almitrán y yo. Yo, por supuesto, no había hecho nunca televisión. Y bueno, esa era en principio, por ahí iba a ir yo, después que me fui de CX30. Como eso no salió, con Carlos Maggi mismo apareció la oportunidad de Jaque, porque en Jaque al frente estaba Manuel Flores Silva, sobrino de él. Claro. Y todo quedó en familia, digamos, ¿no? Pero sí, mirá, yo terminé en Jaque porque no salió lo de Canal 5. Pero bueno, sí, después hubo en un momento una experiencia, un intento que hicimos con el grupo que armó en su momento Alejandro Blut, con Juan Miguel Petit, que sacó la revista 3. Yo estuve en el consejo editor de la revista 3. Y aquello era un proyecto multimedia, también era un proyecto multimedia. Tenía previsto tener radio, tenía previsto hacer cosas en televisión. Y en un momento hicimos unos programas, empezamos a hacer unos programas que apuntaban a figuras de la política internacional. Era un proyecto muy ambicioso que se cayó al poco tiempo. Hicimos dos programas, uno sobre España con José María Aznar, que ya lo que salió al aire mostró las dificultades, porque el proyecto inicial era José María Aznar y Felipe González. Pero a Felipe González nunca lo conseguimos. Entonces la entrevista fue con Aznar, con la ventaja de que lo presentamos, entre comillas, ante el público uruguayo antes de que llegara el gobierno, justo cuando estaba empezando a carretear. Y después hicimos uno sobre el Mercosur con Fernando Enrique Cardoso, Carlos Menem, Sanguinetti, que también estuvo bueno.
Pero la tele no fue algo que te sedujera mucho a lo largo de tu carrera.
No.
Porque uno entiende que, a ver, con tu posición y tu trayectoria en radio, te hubiese costado mucho menos hacer muchos más contenidos y productos de televisión.
Sí. Sí, a mí lo que me gusta y lo que sé hacer es radio. Cada tanto, bueno, cuando han aparecido posibilidades en televisión, las he considerado con muchas dudas, ¿no? Hasta que, bueno, en algún caso me tiré y en otros no me tiré. Y después estuvo el otro, justamente, el de Canal 12, el de Telemundo, que vino, que vino en un momento en el que me pareció que podía animarme a probar. También implicó una recarga de trabajo enorme, ¿no? Enorme, porque yo seguía haciendo el programa todos los días, seguía con los temas de la productora, y dos veces por semana tenía que ir de tardecita al canal a hacer la entrevista en vivo. Pero valió la pena, valió mucho la pena, porque aprendí. Obviamente llegué a un público más amplio que el que escucha de Perspectiva, que no es un programa de audiencia masiva. Aprendí, conocí gente. Me conocí a mí mismo también, en mis limitaciones, en lo que puedo dar, en lo que tengo que hacer todavía en un medio como ese. Fue muy fructífera esa etapa.
Seguimos repasando voces. Veníamos con un nivel muy alto, muy elevado de algunas voces.
Y no podemos bajar la voz.
Tenemos que bajar un poquito, ¿qué va a hacer?
¿Cuál es el valor periodístico de Emiliano Cotelo? ¿Cuál es el valor periodístico en Perspectiva? Bueno, podría enumerar varios, pero me voy a detener en dos. El primero es la exhaustividad con la que aborda los temas, sobre todo las entrevistas. Las entrevistas de coyuntura, emerge un tema, se genera una polémica, es una noticia, y en las entrevistas de Cotelo vas a tener exhaustividad a la hora de abordarlo. O sea, si te quedaron dudas sobre ese tema, si tenés dudas, me parece que siempre plantea las notas desde ese lugar, ¿no? Tratar de ir a fondo en cualquiera de los temas que emergen. Y lo otro, que ya no sé si él lo acuñó él o lo acuñé yo y después él usó, es que es un servicio civil lo de En Perspectiva. Es un servicio a la población, realmente. Y ese es un valor inclaudicable que me parece que lo ha usado como bandera desde que conozco el programa, ¿no? Es un servicio a la comunidad, un servicio informativo a la comunidad, un servicio periodístico para la comunidad.
Diego Sass, le dicen el sapo. Sapo.
Se cayó el nivel, decían.
Ah, es un amigo.
Por supuesto, un gran amigo. Bueno, que supo perdonar que le sacáramos a Nico Batalla, ¿no? Claro, porque Nico Batalla pasó a ser productor de En Perspectiva cuando él trabajaba en la tarde con...
En Suena Tremendo.
Claro, con el Sapo y con Juanchi. Se había ido en ese momento, creo que se había ido Javier Castro, y necesitábamos reforzar el equipo, y la dirección de la radio fue la que entendió que Nico era la persona. Así que bueno, le agradezco a Sapo que no guarde rencor.
Tano, en momen, para la gente de radio...
El operador es vital, clave. Bueno.
Sí. Seguimos la vara.
Pero sí, debe ser un desafío ser el operador de Emiliano Cotelo. A ver.
Opero En Perspectiva desde febrero de 1994. Es un montón de años los que han pasado haciendo radio junto a vos y a otro montón de gente que ha pasado por En Perspectiva en estos 27 años y pico. Qué sé yo, en la tarea diaria creo que de algún modo desde el mismísimo primer día logramos hacer el programa de una manera fluida, muchas veces jugando de memoria, otras jugando de taquito, otras pizarreando un poco, otras tantas haciendo uso de una especie de telepatía interpretativa de tonos de voz o silencios de mi parte, que a la larga incluso ayudaron mucho al momento de hacer el programa desde exteriores, cuando no era posible el contacto visual entre nosotros y que todo saliera como si estuviéramos todos desde estudios. Yo qué sé, desde siempre mi idea fue tratar de que la audiencia, al escuchar al aire el programa, creyera que todo iba bien, por más que tuviéramos tres incendios en curso en estudios, que eso no se notara. Dije 27 años y pico, y es como un número que suena bastante fuerte, pero bueno, Emiliano, creo que hemos ido envejeciendo con dignidad. Te mando un abrazo, Emiliano, a Leo también, con quien he compartido momentos de radio en El Espectador hace unos años, al Tano también, con quien nunca hice radio por ahora, y a todos los que me conocen por ahí, que son unos cuantos, por suerte. Abrazo.
Ariel Gómez. ¿Qué tan importante
es una institución? Es fundamental. Absolutamente esencial, un servicio esencial. Claro, sí. Ariel es, yo utilicé esos términos ya, ¿no? Para algunos colaboradores que salieron al aire, fundamental, roca, bueno, una roca. Ariel es una de las rocas, uno de los cimientos de En Perspectiva, ¿no? Efectivamente, la puesta al aire, lo que el oyente escucha depende en buena medida de Ariel. Porque el programa tiene una estética propia, tiene una dinámica que es diferente a la de otros programas. Algo de eso está escrito y algo de eso es costumbre que se va acumulando todos los días, ¿no? Y bueno, Ariel tiene ese, ¿cómo decirlo? Ese manual de estilo, lo tiene en la cabeza, y por lo tanto, efectivamente, muchas veces no hace falta ni que yo le pida algo, él ya sabe lo que tiene que salir ahí, si es una música, si es un bumper, si tiene que ir la tanda, cómo va a salir la grabación de un testimonio, él ya lo sabe. A veces efectivamente es con un tono de voz, como él dice, que él reconoce y que implica que vamos para allá. Y bueno, y eso nos ha permitido, como él también señala ahí, trabajar a distancia, ¿no? Yo, la semana pasada estuve haciendo el programa desde casa. Esta semana que pasó, y lo he hecho otras veces, y realmente la dinámica funciona, no digo 100%, pero
aceitada,
anda sí. Muy aceitada, y en buena medida se debe a eso. También cuando hemos hecho el programa desde el interior o desde el exterior, también Ariel en eso es clave, ¿no?
Y qué importante es, ¿no? O qué lindo escuchar a alguien de chico, un programa, un contenido, y que el presente te dé la posibilidad de pasar de esa instancia a ser protagonista y hacerlo muy bien como lo hace ella.
Sin duda. Ella.
Trabajar con Emiliano es un desafío cada mañana por su exigencia, por su rigurosidad y por la forma en la que se toma esta profesión, con un compromiso máximo con el público. Emiliano nunca se va a conformar con la primera idea que surge, con llenar simplemente un espacio. Siempre busca como ir a más y tiene más curiosidad sobre el tema que se está abordando, ¿no? Como que entiende que hay más para aportar y que se puede seguir innovando tanto en formas como en contenidos. Con los años he aprendido, si un día te manda averiguar algo, quieres saber determinado detalle, vos al principio decís, no me puede estar preguntando esto, y después, chan, prestale atención porque termina siendo la clave de ese asunto, ¿no? Así que ya por ahí he aprendido. Y bueno, también esa forma en la que encara esto creo que es lo que hace que cada mañana se la tome como si fuera su primer programa, como si tuviera que rendir un examen, y a quienes trabajamos con él nos exige mucho y eso nos hace crecer y querer ir a más. Emiliano en muchas cosas es mi gran profesor, con quien he aprendido y sigo aprendiendo montones. Somos los dos unos privilegiados de trabajar en algo que disfrutamos tanto y además nos divertimos, discutimos. Yo lo que tengo para decirle es un gracias enorme por todos estos años compartidos y que sean muchos más. Bueno, pregúntale ahora, por ejemplo, seguro me debe querer matar por la calidad del audio en la que estoy grabando esto. Pero bueno, era para mandarle un abrazo grande y este saludo especial.
Romina Andreoli, una divina.
Sí. Otra fundamental. En el caso de ella, además, con tantas particularidades, porque ella viene de prensa, ella viene de la prensa, ¿no? Cuando ella pasó a integrar el equipo nuestro, trabajaba en Búsqueda. De Búsqueda pasó a la producción de En Perspectiva en la tarde, o sea, a redactar, preparar, pero no salía al aire. Y después tuvo que hacer su formación en el manejo de la voz, en la conducción, y hoy está recontra afianzada, hace tiempo ya que está recontra afianzada, y es parte esencial de la identidad del programa hoy. El programa ha tenido varias personas en la co-conducción, casi todas hombres, hasta que llegó el caso de Romina. Y realmente yo estoy convencido de que con ella En Perspectiva tiene continuidad, tiene relevo, digamos, ¿no? Es muy interesante. Estamos trabajando juntos dos profesionales que tenemos 30 años de diferencia, ¿no?
Claro.
Aproximadamente 30 años de diferencia. Ella tiene un recorrido maravilloso por delante. Y bueno, y ella, digamos, domina lo que es el estilo, lo que son los criterios, lo que es la filosofía de En Perspectiva, los ha asumido, y por lo tanto es la garantía, siempre que no se arrepienta en algún momento, que va a tener todo el derecho a arrepentirse, pero es la garantía de que En Perspectiva puede seguir adelante, ¿no? Que cuando hay proyectos que dependen o que están muy centrados en una persona, eso no siempre pasa. No siempre pasa. Acá se está construyendo un relevo. No digo que ella esté condenada a ser el relevo, pero existe ese relevo. A donde voy con esto es a que existe ese relevo.
Sabés, Emiliano, que siempre elegimos una de las personas del entorno del entrevistado, de los afectos, que tome la posta para preguntarte algo que tiene sus dudas o que nunca te lo hizo. Y Romina Andreoli quiso tomar la posta para preguntarte esto.
¿Cuál es la entrevista que te queda por hacer y que no te permitirías dejar como un pendiente?
Ay, ay, ay. Hice una pregunta difícil.
¿Te la planteaste alguna vez a vos mismo?
Es una pregunta difícil. Capaz que el sábado que viene te mando la respuesta. No, pero ¿cómo decirlo? Yo, si hoy, no voy a decir un nombre, pero sí un tipo de entrevistas. Yo necesito hacer entrevistas que levanten la mira. que miren para adelante, que nos orienten, que nos indiquen para dónde vamos o para dónde podemos ir. Hay veces que la actualidad, y ni que hablar en este año y pico con la pandemia, me abruma, no digo que me desmotive, pero me saca algo, me puede sacar algo del entusiasmo, del compromiso. Hay veces que me parece todo muy chato, ¿viste? Que está todo, y ni que hablar, por ejemplo, el debate político de estos últimos días, impresentable, lamentable cómo se ha crispado la cosa entre el gobierno y la oposición. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, salir a hacer entrevistas ahora con fulanito, ver qué contesta lo que dijo Menganito, eso, por favor, no tengo ganas. Pero digo, yendo a la pregunta de Romina, lo que quiero hacer es un tipo de entrevistas. No estoy pensando ahora en ningún nombre, y capaz que hay algún nombre de acá mismo, y sin duda gente del exterior, pero que...
¿No tenés alguno del exterior que en realidad capaz que sea un poco utópico hacerla, pero que te encantaría tener a esa persona, más allá, independientemente del formato y hacia dónde quieras apuntar?
Me cuesta mucho elegir uno, pero por ejemplo, no estoy hablando necesariamente de políticos, de gobernantes, ¿no? Tiendo a pensar más bien en la ciencia, tiendo a pensar más bien en los científicos o en los emprendedores, por ahí, ¿no?
Recta final.
Nos metemos hay un montón de curiosidades. Sí. Nunca le juegues un trivia a Emiliano Cotelo.
Dicen que es imbatible.
No, es imposible.
Eso del trivia es un mito. Es un mito en mi familia. Pero bueno,
también
lo tomo como un halago.
De viaje con Emiliano, que te prepares, dicen.
Que te prepares.
Porque lleva agenda pronta y todo estudiado.
Sí, sí. Aparte de que dicen que es un buen jinete en el campo. Y
¿cuál?
Bueno, es lo que dice, es alguien de tu entorno.
He aprendido algo.
Y alguien de tu entorno, también una gran persona, recordó un viaje mano a mano.
Como ya habrán contado algunos, mi padre tiene una virtud y un defecto con los detalles. Está en absolutamente todos los detalles y tiene todo siempre planeado y organizado. Se me pasó ese detalle cuando decidí proponerle hacer un viaje juntos, que si bien estuvo increíble porque conocimos ciudades de Europa espectaculares, fue una tortura el hecho de que a las 7 de la mañana tenía que estar despierto porque 7 y media ya teníamos que estar en la otra punta de la ciudad, entrando a un museo, yendo a recorrer no sé qué cosa, tenía todo ordenado, todo planeado, hasta tuvimos alguna discusión muy divertida en París, así como suena, en la cual me peleé y yo muy calentón le dije que me iba y me fui para caminar para otro lado. Mi padre se pensó que iba a volver a encontrarlo y no, me fui a caminar solo con el balde puesto. Pero la anécdota que más recuerdo de ese viaje, que fue muy divertida, fue cuando Lito Lubetkin, un amigo de mi padre, que fue el que nos recibió en Roma, nos hizo nexo con el Tata González para ir a ver el partido del Lazio, que él nos invitó. Me acuerdo que quien hoy es su esposa fue la que nos recibió y nos hizo entrar, y al terminar el partido nos dijo que nos fuéramos con ellos y íbamos a cenar, así que nosotros fuimos, esperamos, apareció el Tata, muy gracioso todo, nos subimos al auto, mi padre y yo atrás, y el perro aparece en algún momento, lo pasamos a buscar o algo así, y el perro con unos problemas del intestino, vamos a decirlo, arrancó a tener pérdidas y era entre eso y el Tata González haciendo un chiste atrás de otro, creo que nunca vi a mi padre reírse tanto como esa vez. Estábamos conociendo al Tata González, que en ese momento estaba en su mejor momento en la selección color, y nosotros atrás en el auto yendo a comer con él después de verlo hacer un partido en el cual creo que hasta hizo un gol, y fue un momento muy bizarro pero muy divertido.
Sí, sí, yo tampoco me olvido de ese viaje en auto, ¿no? Además tampoco el auto era muy grande, y por lo tanto todo lo que pasaba ahí volaba, se amplificaba, muy pintoresco fue. Habíamos ido a ver el partido en el estadio allí en Roma, en una noche fría, pero divina. Esa anécdota es maravillosa, la recuerda bien. Creo que ahí Felipe es fiel a los hechos, no tanto en los horarios esos de los que habla. Efectivamente, yo tiendo a tratar de aprovechar el tiempo de los viajes, pero no al punto de estar a las 7:30 en un museo, dejémoslo bien dicho. No, yo siempre me levanto temprano por una costumbre que tengo. Claro, mientras trabajo, En día de trabajo me levanto a las 4:30 de la mañana. Claro. En los fines de semana me levanto, no sé, a las 8. Y en un viaje me levanto más o menos esa hora, a las 8. Él es bastante más dormilón, entonces ahí teníamos un conflicto. Pero yo no pretendía salir ya a las 8 a dar recorrida. Yo me levantaba a las 8 y me iba a leer los diarios o cosas por el estilo. No exageres, Felipe.
Otra vez vamos a contar otra, la de los nachos en 2004 con Arturo del Campo cuando sale Danilo campeón. Porque esa fue fantástica, pero la vamos a contar en otro momento. Momento de...
De seguir repasando voces cercanas.
Al salir de paseo, a ver. Emiliano.
Mis recuerdos más recientes con Emiliano, que para mí siempre va a ser el tío Emiliano, son las caminatas por el barrio y por la Rambla. A él le encanta salir a caminar con Catalina, su hija, y cuando tengo la suerte de sumarme, me toca una clase de arquitectura, de historia y de gastronomía inolvidable. Es increíble todo lo que sabe y cómo te enseña con sus cuentos y sus anécdotas, pero al mismo tiempo te escucha y se interesa en lo que tenés para decir, porque aunque él enseña con sus cuentos, está mucho más atento a las oportunidades que tiene alrededor para aprender cosas nuevas. Y esas oportunidades para él las aprovecha en todo momento, y su curiosidad no es solo para las noticias, los museos que tanto le gustan, los libros que cubren las paredes de su escritorio. Para él son las conversaciones, sea durante las caminatas, durante encuentros familiares, durante entrevistas. Para mí eso es realmente admirable. Con paciencia, él te pregunta, te escucha, registra y aprende.
¿Cuánto elogio? ¿Cuánto elogio?
Martina.
Y vamos a conocer...
Martina, una de las hijas de Enrique, mi hermano, o sea, de esa familia que vive en Estados Unidos, están afincados en Oxford. Ahora están todos en Oxford por el tema de la pandemia y teletrabajando desde ahí. Pero ella vive habitualmente, o vivía hasta hace poco, en Nueva York. Sí, sí. Divina.
Otra voz.
Gracias, Martina.
Otra voz. Algo más de Emiliano.
Algo más.
A ver...
Bueno, de mi padre aprendí siempre a través de verlo hacer un montón de cosas relacionadas con el rigor, el trabajo, la dedicación, el tomar decisiones informadas, el cuestionar todo lo que se nos presente, por más obvio que parezca, y por sobre todo que si uno le pone mucha energía a algo que ama, lo puede hacer salir y hacer entrar en su vida y ser feliz y estar orgulloso de realizar lo que uno se propone. Y por eso estoy enormemente agradecido.
Diego
Cotelo, el más grande. Ya hablamos de Catalina hace un rato, escuchamos a Felipe recién y ahora Diego. Sí, impresionante lo que dice. Él es el artista de la familia, ¿no? El músico. Un gran guitarrista, un gran compositor, pero digamos que sus habilidades van por varios lados, porque también es un gran editor de video, da clases, es un emprendedor porque tiene varios proyectos musicales corriendo.
Emiliano Cotelo tiene adoración por sus sobrinos nietos.
Sí, señor.
Es una realidad. Emilia, Isidro y Manuel. Te regalamos un par de saludos de ellos para cerrar este Charlemos de Vos.
Bueno, Isidro, ¿quién es Emiliano?
El novio de Madrina.
¿El novio de Madrina?
Sí.
¿El novio o están casados?
Están casados.
Ah, ¿y quién es además?
Mi tío.
Sí. ¿Y el papá?
De Cata.
¿Y quién más?
Y el de...
¿El chico Aldano?
De Felipe.
Ah, ¿y de? Diego.
Diego.
¿Y qué hace Emiliano? ¿Sabes?
Está trabajando.
¿En dónde?
En su escritorio.
Ah, ¿pero qué hace? ¿El trabajo de qué es? ¿En la radio?
En la radio.
¿Te acordabas que trabajaba en la radio?
Sí.
¿Sí?
Sí. ¡Hola, flautita, tío Emiliano! ¡Me gustan mucho! ¡Chau!
Emiliano.
Qué fenómeno. Isidro, desde Buenos Aires, ¿no? Ellos viven en Buenos Aires. Y Manuel acá en Montevideo.
Muchísimas gracias por compartir esta entrevista, Emiliano. Absolutamente atípica para vos y que tiene una duración ya casi de 2 horas. Gracias, sí, de verdad, por hacer el sacrificio, entre comillas, de venir este mediodía. No,
gracias a ustedes por la invitación, gracias por todo el trabajo que se tomaron en la preparación, en la recopilación de estos testimonios, en la investigación de antecedentes. Dudé mucho, como tú sabes, Leo, y como sabes, las entrevistas que doy son pocas, pero esta resultó, me sentí cómodo, realmente me sentí cómodo, salió bien. Desde mi punto de vista salió menos difícil de lo que imaginaba. Tuvo su momento, pero valió la pena.
Gracias, Emiliano, y no te vas a ir con las manos vacías. Le vamos a regalar varias cosas.
Sí,
primero, las barras de agridulce, capaz que para los sobrinos nietos, las de agridulce.
Esto lo pasamos por acá.
Un buen café de Cafeto, Cafeto Prado.
Esto es espectacular. La botella de café. Vos seguís que yo mientras...
Vamos con, seguramente, con el servicio de Zucchino, de detailing para el auto.
Con Darío, un abrazo Darío.
La picada del carro azul.
La picada del carro azul.
Para un sábado de noche. Y la tabla de Madera Arte del Sur, emprendimiento familiar, lo que sea en madera, de Gonzalo Ramos. Búsquelo en todas las redes sociales Madera Arte del Sur.
Con iniciales y todo, bueno. Exactamente, Emiliano. Gracias, gracias también. Gracias también por esto.